Continuamos haciendo Página 13 esta noche con nuestros invitados, Juan Manuel Solés, rector de la Universidad de Santiago, Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Y en el bloque anterior a la conversación estábamos precisamente entrando al tema de la discusión sobre el aborto y la idea de que la Universidad, si la Universidad Católica o la Red de Salud de la Universidad Católica tiene o no autonomía para practicar o no abortos a pesar del tema de los recursos públicos. Por lo que entiendo, Juan Manuel, a usted no le parece que haya ahí un problema de autonomía universitaria. La Católica tiene derecho
a hacerlo. Además, la objeción de conciencia está puesta en el proyecto de ley, digamos, porque el rector no tendría ni que hablar, digamos, podrían ir todos, cada uno independientemente, digamos, hacer su propia objeción de conciencia, digamos. Ahora, distinto si tú la pides, yo no lo voy a pedir en la Universidad de Santiago, porque no tiene sentido, digamos. Nosotros somos una universidad del Estado, digamos. Tenemos que alinearnos con políticas de Estado.
¿Y no debería la Universidad Católica alinearse con políticas de Estado en esa lógica?
Es que es lo que la diferencia que yo hacía al principio, digamos. O sea, eso no debería condicionar ninguna de las situaciones en las cuales la Universidad Católica va a participar desde el punto de vista de los recursos, digamos. Ninguna condición. Porque eso sí que sería una discriminación, digamos, absolutamente fuera de sentido, y dejar que una institución o cualquiera que simplemente esté obligada a hacer cosas, y yo creo que eso va fuera de cualquier autonomía.
Es interesante el tema, rector Sánchez, porque en el caso de la Universidad Católica es muy clara, el gran canciller de la universidad es el arzobispo de Santiago, o sea, hay una ligación con la Iglesia Católica, pero ¿qué pasa con una universidad, o alguna universidad privada que tiene efectivamente ligación con una clínica, o que es propietaria de una clínica, y cuyos propietarios tengan esa... los propietarios de la universidad, digamos, los controladores de la universidad, como personas naturales, tengan esa convicción y se nieguen a practicar abortos? ¿Tendrían ese derecho también?
Yo creo que todo depende, porque aquí hay dos cosas que van en conjunto. Uno, la objeción de conciencia, que es individual, personal, y otro, un elemento que es muy claro, que es el ideario de la institución. Y entonces... me cuesta hacer un paralelo con instituciones privadas, jóvenes, más nuevas, que tengan un ideario institucional como nuestra institución, que nace en 1888 como una corporación de derecho público que es parte de la Iglesia Católica. Entonces, de ahí se deduce una serie de elementos que han acompañado el desarrollo de este país por 130 años.
Claro. Entonces, claro, por eso nadie pone en duda el tema el caso de la Católica.
Es que, claro, qué bueno que, ojalá que sea lo que usted dice, que nadie lo ponga en duda, porque hemos estado.
Sí, parece que me excedí.
Claro, hemos estado con la polémica con muchas personas que se han focalizado en este punto, en vez de, por ejemplo, si apoyan el proyecto de ley, aclararlo. Y yo vuelvo a insistir: si estamos hablando de despenalización, ¿por qué estamos hablando de objeción de conciencia? Si despenalización es solamente quitarle la pena al tema. Entonces se dice, esto no es legalización en estas tres causales, pero sí se da el derecho sanitario. Si se da un derecho sanitario, es el Estado el que tiene que proveer que en todas partes de el país ese derecho se pueda obtener. Imagínense que nosotros estamos a pocas cuadras de instituciones de salud del Estado. Entonces, ¿cuál es el foco que nos tiene a nosotros siempre en esta polémica? Yo creo que va mucho más allá de lo razonable por el proyecto de ley, y tiene que ver con algo ideológico de querer manipular o de querer alterar lo que la institución como Universidad Católica tiene como principio, como valores, como estatutos generales, y en los cuales las personas que están trabajando en esta área han adherido desde siempre tener un trabajo que vaya en marco con nuestros principios y valores.
Es interesante el tema de la objeción de conciencia, ya saliéndonos del caso de la Católica, pero una institución, una universidad con confesional o de carácter religioso, podría estar dispuesta a perder un profesional de calidad precisamente por ese tipo de convicciones, digamos, de choque de convicciones, ¿no? ¿Es propio eso de la universidad o se aleja del concepto de universidad, el concepto tradicional?
Bueno, siempre es posible perder académicos de muy buen nivel porque tú tienes un proyecto universitario que no calza con el del, digamos. O sea, eso se da todos los días, y tenemos gente que se va al extranjero.
No solo por cuestiones valóricas, dice
usted. No por cosas solo valóricas. Pero obviamente que puede ser también por cosas valóricas, que podrían emigrar personas porque ellos no tienen o no quieren firmar la objeción de conciencia, nadie les va a decir, pero finalmente se pueden ir. O porque la van a practicar igual la objeción de conciencia, pero no se lo van a decir a nadie, digamos, un tema muy privado, digamos.
Claro, podría ser al revés, digamos, claro, en el caso de una universidad estatal. Sí.
Claro. O sea, nosotros no sabemos cuántos, ni vamos a andar preguntando cuántos académicos o médicos están aplicando o están haciendo objeción de conciencia. Es un problema de ellos, digamos. O sea, no nos vamos a meter en ese ámbito.
Lo que sí es importante, porque uno se preocupa de la situación clínica, es importante que en una institución donde haya personas que objetan y otras que no, que la institución conozca quién es quién, digamos, no tanto para dividirlos o agruparlos, sino que para dar la respuesta que en algún momento adecuado, necesite esa madre o esa familia. Entonces, por eso yo pienso que dentro de nuestro país, yo lo miraría en forma positiva, ¿no? Las cosas no hay que mirarlas así como todos tenemos que ser iguales aquí, porque si no hay algo que está pasando mal. Todo lo contrario. Yo creo que es muy importante que para el número de chilenos que esto sea una cosa muy, muy valiosa y muy rescatable y defendible, como es el derecho a la vida, el derecho de la vida desde la concepción, que sepan que en nuestra universidad estos son nuestros principios, esta es nuestra manera de actuar, y que por lo tanto cuando consulten en nuestra universidad no tengan ninguna duda de que en un embarazo complicado, de que en un embarazo en donde haya una sospecha de malformación letal del niño, etcétera, siempre la institución va a estar del lado de proteger la vida de la madre y del niño hasta que podamos hacerlo, digamos, hasta que humanamente podamos hacerlo. Eso creo que también le da una riqueza al país, y yo entonces creo que los legisladores debieran de decir que bueno que hayan instituciones que complementan una respuesta futura si es que esto se aprueba. Porque el país entonces no es solamente blanco y negro, sino que el país tiene opciones que se han discutido, que se han discutido en forma honesta, con mucho respeto, con mucha convicción, pero que esa discusión nace del corazón y del convencimiento nuestro, no es un capricho, no es una cosa que nos vamos a poner fuera de la ley, no. Queremos decir cómo nuestra institución se adapta a una situación así, porque esto es ir contra los valores más profundos nuestros.
Estamos conversando con Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, y Juan Manuel Solés, rector de la USACH. Me quiero salir un poco del tema de la universidad propiamente tal. A propósito de este tema del aborto, la pregunta es si se ha discutido con honestidad intelectual o no. Porque el senador Guido Girardi, el proyecto de despenalización va ahora al Senado, plantea en una entrevista este fin de semana que en el caso de un embarazo no hay, al menos en la primera etapa, no hay derechos de una persona humana, que lo que hay es una mezcla de ADN y proteína, lo dice con esa crudeza, digamos. ¿Qué opina usted, Juan Manuel, respecto de eso? Porque de alguna manera sincera el debate, ¿no? Ya no es despenalización, sino que más bien el tema de la colisión de derechos.
Yo quisiera ir un poco más atrás. A mí me pareció, honestamente, como le podría decirle que sentí vergüenza en la discusión del aborto en la Cámara.
En la sala de la Cámara.
Sentí vergüenza porque el tema, pudiendo ser tan potente, fue tan minimizado, digamos, y manoseado, y cada uno se dio el lujo de decir lo que, bueno, está bien, están en su derecho, digamos. Y creo que lo de Girardi no es distinto. Él siempre ha tenido opiniones así extrañas, digamos, o sea, independientemente que sea buen parlamentario o mal parlamentario, digamos, en este tema, yo creo que está muy alejado de lo que es realmente, a pesar de que él pudiera tener más conocimiento en médico, yo no soy, digamos. Pero yo creo que ahí hay vida. Y con eso me basta, digamos. O sea, con saber eso me basta. Pero en ciertas situaciones, bueno, hay que tomar decisiones, probablemente. Y el médico sabrá tomarlas en su conciencia, con su objeción y todo lo que él sabrá tomarla en el momento que sabe. Bueno, me parece interesante lo que planteaba Ignacio, esto de dar una oportunidad de jugársela hasta el final por salvar, digamos, que eso no va a ocurrir si hay aborto inmediato, o sea, listo, se acabó. Entonces, pero la verdad es que yo sentí pena y lo conversé con mi señora y me dijo, mira, realmente, me dijo, no valía la pena ver esto, o sea, está en licencia, por eso está en la casa. La hora.
Lo pudo ver.
Lo pudo ver.
Lo disfrutó. Ignacio.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Manuel. En el fondo, se faltó el respeto, faltaron argumentos, faltó prudencia y convicción para dar los argumentos. Los argumentos, cuando son convincentes, uno no tiene por qué estar elevando la voz, ni también haciendo comparaciones odiosas, ni ridiculizando al que piensa distinto. Y yo creo que de ambos lados estuvo muy mal planteado. Ahora, me parece a mí que nosotros tenemos que elevar el debate y hablar con argumentos. La entrevista de ayer del senador Girardi, rescato su último párrafo, cuando decía, en realidad la Universidad Católica tiene todo el derecho a plantear esto y personalmente voy a apoyarlo. Eso es lo único rescato de la entrevista.
Pero de alguna manera sincera el debate, ¿no?
Sí, claro. A ver, él es... ambos somos médicos, él tiene una mirada, digamos, desde el punto de vista biológico, de entonces esta unión de células o de proteínas o de nucleótidos. Por supuesto, nosotros somos también un conjunto de nucleótidos, digamos, usted, Juan Manuel, yo, somos conjunto de nucleótidos.
Sin ofender,
sin ofender, y nos sentimos, y somos proteínas, y tenemos todo tipo de minerales en el cuerpo, etcétera, pero tenemos una vida, y entonces aquí... Cuando se juntan estas dos células y forman, en el momento de la concepción, la fecundación, forman una nueva vida, el tema es darle tiempo y permitir el desarrollo. Y yo quiero polemizar directamente con el senador Girardi cuando él hace esa analogía del paciente con muerte cerebral. Porque dice, hasta las 12 semanas, 8 semanas, dependiendo de dónde uno haga el corte, el embrión no tiene sistema nervioso central y entonces no es persona, y por ejemplo un paciente con muerte cerebral se pueden sacar los órganos, etcétera. Pero hay un elemento que es clave y que el senador Girardi no lo destaca. En la muerte cerebral diagnosticada por dos o tres médicos con examen, todo, hay un elemento que es de irreversibilidad. O sea, se llega a una conclusión la medicina de que esto es irreversible, que de ahí para adelante va a ser siempre igual. Nada más opuesto a un embrión de 8 o de 12 semanas, en que, salvo que haya algún agente externo o que la naturaleza diga otra cosa, la evolución de esta persona que está en crecimiento va a ir adquiriendo cada vez más elementos físicos que el senador Girardi puede identificar como persona, cuando tenga su sistema nervioso, cuando tenga sus extremidades, cuando se mueva, cuando siga el desarrollo. Por lo tanto... decir que porque no tiene sistema nervioso central lo deja o lo aleja de ser un ser humano cuando está en pleno desarrollo, me parece que es un error garrafal. Por eso hemos hablado del Big Bang biológico, o sea, esta unión de dos células desencadena un proceso maravilloso que dura un determinado tiempo intrauterino y que después sigue su tiempo extrauterino. ¿Quién me va a decir que un niño que acaba de nacer tiene independencia, no depende de todo su entorno? ¿Quién me va a decir que un adulto, después de determinada edad, cuando empieza a tener dependencia a los demás, deja de ser persona porque tiene dependencia? O sea, nuestra vida transcurre en comunidad, unos somos responsables de otros, y eso es lo maravilloso, me parece a mí, de nuestra
comunidad. Sánchez, rector de la Universidad Católica, Juan Manuel Solés, rector de la Universidad de Santiago, muchísimas gracias a los dos por venir a conversar esta noche en Página 3.
Muchas gracias a ti, Iván.
Muchas gracias por la invitación.
Buenas noches a los dos. Juan Manuel Solés, Ignacio Sánchez, esta noche en Página 13 por Teletresor.
Para mirar un poco más allá, compartimos Página 13 a esta hora por